Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. If you want better.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Agricultura. En este momento solamente estamos con 4 grados en la región metropolitana, segundo día ya de primavera. Entiendo que es día lunes, y no cualquier lunes, sino que el lunes después del 18, así que bueno, quizás por ahí ganas de trabajar, ganas de estudiar, no hay muchas, pero de todas maneras les queremos desear una excelente semana. Y obviamente no está de más acompañar a las familias de las personas que lamentablemente fallecieron en estas fiestas patrias. Me imagino que no hay palabras que puedan quitar el dolor, así que nos queda mandarles mucha, mucha fuerza. Justamente también, hablando de fiestas patrias, tenemos los balances, de eso vamos a estar hablando en el programa, como también de política, economía y mundo, todo aquí en Noticias en Agricultura. Recordad también que pueden leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, vamos con el dato práctico de Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El programa Tierra Joven, que impulsa el Instituto de Desarrollo Agropecuario, es una iniciativa con la que se buscan a jóvenes agricultores y agricultoras para que puedan acceder a tierras y así fomentar el relevo generacional en el campo junto con fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena. En ese sentido, ya se abrieron las postulaciones con plazos que varían según la región y estas se pueden realizar en línea por medio de la plataforma de INDAP, como también de forma presencial en direcciones regionales y agencias de área. Es importante saber que el proceso considera la presentación de un proyecto productivo, una serie de antecedentes como certificados y declaraciones juradas simples, y termina con una evaluación junto con una selección de proyectos que cumplan los requisitos establecidos. El acceso a los subsidios es condicional a la aprobación crediticia y a la inscripción del predio en el conservador de bienes raíces correspondiente. Una vez seleccionados, los beneficiarios recibirán un certificado de aceptación con vigencia de 3 meses, prorrogables por otros 3, para gestionar el crédito de manera autónoma ante una entidad financiera. Las personas que pueden postular son las siguientes: usuarios acreditados de INDAP, jóvenes entre 18 y 40 años con 364 días, mujeres y personas pertenecientes a pueblos originarios, además, personas con al menos un año de experiencia en actividades silvo-agropecuarias o conexas, y por último, quienes cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos coherente con el proyecto productivo.
6:04 y vamos con titulares. El presidente Gabriel Boric viajará hoy a Estados Unidos para participar de una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Será la última participación del mandatario en este encuentro y su discurso tendrá foco en el respeto a la democracia y los derechos humanos. 17 personas murieron durante la celebración de fiestas patrias en todo el país. Además, se registraron 456 siniestros viales y se espera que hayan retornado más de 1 millón de vehículos a la región metropolitana. Gremios del turismo y fondero sacaron cuentas alegres tras el fin de semana largo y desde FEDETUR registraron entre un 60 y 70% de la ocupación hotelera, mientras que en Achiga aseguraron que fue un buen inicio de una temporada alta. Y la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, tildó como una vendetta política el fallo del Tricel que inhabilitó su candidatura en la Cámara Alta. También acusó que el requerimiento del oficialismo se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde. Janet Jara lidera las preferencias presidenciales con un 26% por apoyo. Según CADEM, José Antonio Kast bajó un punto logrando un 24% y Evelyn Matthei disminuyó en 2 puntos su adherencia y obtuvo 16% en las menciones. A puertas de una nueva asamblea de la ONU, Australia, Portugal, Reino Unido y Canadá reconocieron oficialmente el Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que habrá una respuesta asegurando que no habrá un Estado de Palestina. Y el tenista chileno Alejandro Tabilo avanzó a semifinales de la ATP tras vencer al australiano Christopher O'Connell por 4-6, 7-5 y 6-2. Ahora la raqueta nacional deberá enfrentar al estadounidense Brandon Nakashima.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
La Universidad Andrés Bello dio un paso importante en formación e investigación científica con la inauguración de su estación astronómica UNAP en el Observatorio Las Campanas, ubicado en la región de Atacama. La iniciativa contempla la instalación de un telescopio docente que permitirá realizar investigaciones avanzadas, formar a estudiantes de la universidad y desarrollar actividades con la comunidad. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. La Universidad Andrés Bello firmó un acuerdo que permitirá instalar en el Observatorio Las Campanas, en la región de Atacama, la Estación de Formación, Investigación y Vinculación UNAF. Vamos a hablar sobre esto, para eso tenemos ya en línea a Matías Gómez, es doctor en Ciencias Exactas. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Matías, cuéntenos la envergadura de esta estación de formación y qué involucra también para los estudiantes y la universidad.
Mire, es un proyecto de alguna forma, nuestra piedra inicial en un observatorio. No es un proyecto de una envergadura gigante en términos de apertura de área de telescopio, ya, porque no es eso lo que buscábamos tampoco. Es un telescopio que posiblemente para lo que uno dice, para los elementos que hoy día se están construyendo, no es un elemento, digamos, deslumbrante, no es un telescopio gigante porque no nos interesaba. No es construir una cosa grande lo que nos interesa. Pero sin embargo es extraordinario por varios aspectos que quisiera mencionarlo. Y el primero de ellos es que estamos poniendo un telescopio como Universidad Chilena en un observatorio de categoría mundial. Si uno analiza las condiciones de transparencia atmosférica, las condiciones de oscuridad que tiene el cielo en el desierto de Atacama, en este observatorio de Las Campanas, que es operado por la Fundación Carnegie Science, resulta que ese es uno de los lugares más apropiados del mundo para realizar astronomía desde la Tierra, desde la superficie terrestre, ¿ya? Desde el espacio es otra cosa, las condiciones desde el espacio son todavía mejores. Sin embargo, poner un telescopio en órbita tiene costos prohibitivos para muchos países y obviamente para Chile también.
¿Y qué va a permitir esto a los estudiantes?
Esta alianza, claro, que impacta mucho a los estudiantes. Entonces vamos a tener la posibilidad de operar nuestro telescopio de forma remota, aprender a trabajar en operaciones astronómicas, aprender a robotizar nuestro telescopio también, entonces aprender un montón de cosas que tienen que ver con software, con hardware, con adquisición de datos, con análisis de estos datos. Y también queremos participar en las cosas que haga el observatorio a nivel de divulgación. El Observatorio de Las Campanas tiene un departamento dedicado a divulgación y con ellos queremos trabajar también. Entonces, que nuestros alumnos tengan, por ejemplo, la posibilidad de ir para allá y entrenarse en áreas de divulgación, que los astrónomos de Las Campanas puedan también participar en la formación de nuestros propios estudiantes en dirección de tesis de posgrado, de doctorado conjuntos, porque tenemos un programa de doctorado, y también para nuestros estudiantes de licenciatura, de nuestra carrera de licenciatura en astronomía, que tiene dos sedes, una en Santiago y otra en Concepción. Entonces, nuestros estudiantes van a poder estar ahí en la primera línea de lo que pasa en observación astronómica mundial, operando un telescopio en, de nuevo, los mejores cielos del mundo. Entonces, es de alto impacto.
¿Los alumnos de qué carrera serán los que podrán acceder a este telescopio? ¿Y desde cuándo? ¿Si desde el primer año o quizás cuando un poco más avanzada la carrera?
No, desde ya. La idea es, mientras antes, mejor. Generalmente estamos pensando, por ejemplo, para que nuestras carreras de licenciatura en astronomía, pero también tenemos licenciatura en física y también ingeniería física, ¿ya? La licenciatura en astronomía la tenemos en campus de Santiago y en Concepción, así que tenemos una población cercana a los 220, 230 estudiantes de todos los años. Y eso es bastante. Entonces, estudiantes que quieran hacer sus prácticas de investigación, por ejemplo, pueden usar datos de nuestro telescopio cuando esté operando. Y también queremos que aprendan con datos de, por ejemplo, de otros observatorios. También que queremos que ellos den, no solo así como nuestro telescopio nomás, sino que a través de nuestra alianza con Carnegie, que tengamos la colaboración con astrónomos a codirección, digamos, participación en cotutelas y cosas así. Ahora, de alguna forma, esto también tiene que permear a otras carreras, ¿verdad? Y hay otras carreras en las cuales también astronomía es una opción. Una de ellas con la que estamos haciendo alianza, por ejemplo, a nivel de pregrado, es la carrera de turismo. ¿Ya? Entonces tenemos en la Universidad Andrés Bello la carrera de turismo, y una de las partes en las que el turismo se está desarrollando fuertemente en Chile es turismo astronómico. Y, por ejemplo, uno puede pensar en desarrollar proyectos de práctica y de vinculación, digamos, vinculación con el medio, no solo con licenciatura en astronomía, entonces también con turismo, con ingeniería, con ciencia de datos, con un montón de otras áreas que tienen que ser desarrolladas en un observatorio. O sea, el observatorio no necesita puramente astrónomos, también hay gente trabajando ahí, por ejemplo, de ingeniería, de eléctrica, de computación, sobre todo de ciencia de datos, software, hardware, no sé, un sinnúmero de varias aplicaciones que tienen que desarrollarse muy bien en un observatorio para que todo funcione más o menos como reloj, que es como tiene que ser. ¿Ya?
¿Y qué significa para la universidad y para Chile que este proyecto sea un sondeo público de la ESO?
Ah, eso tiene que ver con otro proyecto. ¿Mm? Ese no es directamente el de las campanas. Las campanas es un telescopio que estamos poniendo en la Universidad Andrés Bello con convenio con Carnegie en el Observatorio de las Campanas. Y hay otra noticia también relevante que tiene que ver con que la ESO nos aprobó un survey público, una búsqueda de datos astronómica pública que estamos dirigiendo desde la Universidad Andrés Bello. Somos la institución principal, y eso es un programa por alrededor de 3 años de observación con un total de 140 noches con un otro telescopio que es el de Paranal, telescopio VLT. ¿Ya? Entonces, ahí hay un instrumento que se llama KEIMOS, y con ese instrumento vamos a realizar alrededor de 6 áreas científicas, y con, como les contaba antes, con 140 noches repartidas en total, para de alguna forma buscar responder con gran completitud y con buena precisión a 6 preguntas fundamentales. Y esas 6 preguntas tienen que ver con astrofísica de muy amplio espectro, por así decirlo. Astrofísica que se refiere a preguntas en varias áreas. Preguntas que de alguna forma no han tenido respuesta y que esperamos poder responderle los próximos años con estas observaciones, que son 140 noches. Es un montón de noches, es un montón de tiempo.
Matías Gómez, director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por su tiempo, y sin duda vamos a estar conversando más adelante acerca de los resultados que estén arrojando estas observaciones. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a usted. Quedo a su disposición. Hasta luego. Gracias.
6:13 y con cuestionamientos a la lenta ayuda por parte de las autoridades, los afectados por la troma marina en San Pedro de la Paz tratan de retomar sus labores diarias. En Biobío, el sistema frontal dejó 40 milímetros de agua caída. Los detalles con Marcelo Castro.
2 episodios de trombas marinas afectaron a la zona centro-sur de Chile durante este fin de semana de fiestas patrias. Ambos episodios ocurrieron la tarde del sábado, uno de ellos en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, y el segundo en Corral, en la región de Los Ríos. Detalles de ambos episodios los entregó el capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto, jefe del Centro Meteorológico de la Armada, emplazado en Talcahuano.
Alrededor de las 14 horas tuvimos una información del ingreso de una tromba marina en el sector de San embocadura del río Biobío, a la altura de San Pedro de la Paz, y a las 15:30 horas de una tromba marina en el sector de Chaihuín, en la región de Los Ríos. Cabe mencionar que este centro meteorológico emitió el día de ayer un aviso de trombas marinas vigente desde hoy día a las 9 de la mañana hasta el día de mañana al mediodía. Este aviso comprende entre límite norte de la región del Maule, sector costero, hasta el límite sur de la región de Los Ríos, sector costero.
En San Pedro de la Paz, esta tromba marina causó daños en 2 viviendas emplazadas en el sector de Boca Sur. En una de estas casas, un árbol cayó encima del living de la vivienda. Naya de Riquelme y Cristian Vera son los habitantes de ambas casas que resultaron con daños y relataron de la siguiente forma el paso de la tromba marina por sus viviendas.
En realidad fue todo súper estrepitoso, fuerte. En un momento pensamos de que nuestra casa iba a salir volando por el viento porque no teníamos noción de que venía una tromba marina o algo así. Me dicen los bomberos que vinieron a ayudarnos que había sido. Cayó el árbol sobre nuestra casa, rompió rompiendo el techo del baño y parte de la pared del living. Fue un brazo del árbol que hubiera caído el árbol completo, hubiera aplastado nuestra casa.
Comenzó este viento descomunal, empezaron a caer los árboles, el viento fue aumentando en forma significativa, miramos por la ventana, no se veía prácticamente a 2 metros de distancia. Era un torbellino entre latas, árboles, ramas, y nuestra casa quedó cubierta por distintos objetos que cayeron de distintos lados. Prácticamente fue como haber tenido un tren empujando la casa durante 1 o 2 minutos. Fueron los minutos de terror.
Ambos afectados cuestionaron la nula ayuda del gobierno y de la municipalidad ante la afectación que vivieron. Tras la denuncia de los afectados, durante la tarde de este domingo, el alcalde San Pedrino, Juan Pablo Sperer, detalló las ayudas que se les está entregando.
Se pusieron en contacto con ambas familias. Una de ellas lo que requiere son retiros de escombros y de árboles, lo que estará ocurriendo dentro de las próximas horas, ya que se están ordenando las cuadrillas para poder concurrir al lugar. Y la otra familia tenía algunos problemas con techumbres, lo que se está entregando estos materiales para que puedan ser reparados, y también había una miembro de la familia que estaba embarazada, por lo que necesitaba algunos enseres, con lo que se entregó aportes en alimentación, en colchones y también en gas para que puedan tener calefacción durante estos días. De la misma forma, también en el sector y para esta segunda vivienda, también requerían la intervención de aseo y ornato para el retiro de algunos árboles que cayeron en el sector aledaño. Los equipos municipales ya están trabajando con ambas familias que se iban a afectar.
El paso del sistema frontal por el Gran Concepción dejó 40 milímetros de agua caída.
6:17 a.m. Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal reconocieron formalmente al Estado de Palestina. Una decisión que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó como un peligro para Israel. Con este anuncio, Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros miembros del G7 en reconocer a Palestina, y en el caso británico representa un giro histórico tras décadas de mantener una política exterior estrechamente alineada con Israel. La medida llega en vísperas de la Asamblea General de la ONU, que comienza hoy, lo que le otorga un peso simbólico y político adicional en el escenario internacional. Al respecto, el primer ministro británico, Keir Starmer, publicó en X un mensaje en el que llamó a revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes.
Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de 2 estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable, mientras que actualmente no tenemos ninguno de los 2. La gente común, israelí y palestina, merece vivir en paz para intentar reconstruir sus vidas libres de violencia y sufrimiento. Esto es lo que el pueblo británico anhela desesperadamente.
En un anuncio simultáneo, el primer ministro canadiense Mark Carney afirmó en X que su país reconoce el Estado de Palestina y colaborará en la búsqueda de la paz con Israel. Por su parte, el australiano Anthony Albanese destacó el derecho del pueblo palestino a contar con un Estado propio. Si bien Starmer defendió que reconocer a Palestina puede abrir un camino hacia la paz, desde Israel lo rechazan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo acusó de premiar al terrorismo y prometió combatir cualquier iniciativa que impulse un Estado palestino, así que lo escuchamos.
Tengo un mensaje claro para esos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Ustedes están otorgando un premio enorme al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no ocurrirá. No se levantará un Estado palestino al oeste del Jordán. Durante años he impedido la creación de ese Estado terrorista frente a enormes embestidas, tanto desde dentro como fuera. Lo hicimos con determinación y con sensatez política. Más aún, duplicamos el asentamiento judío en Judea y Samaria y continuaremos por ese camino. La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará después del regreso desde Estados Unidos. Esperen.
Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el reconocimiento al Estado palestino será anunciado este lunes 22 de septiembre ante Naciones Unidas, y esto marcará el inicio de un proceso político y un plan de paz y seguridad para todos. Sin embargo, no implicará la apertura inmediata de una embajada en este territorio. Para ello, sostuvo que jamás debe liberar a los israelíes que mantiene cautivos desde el 7 de octubre de 2023. Escuchemos sus palabras.
Lo que Francia desea es una autoridad palestina reinventada y renovada, programas escolares que no inculquen el odio y condiciones que permitan la paz en el seno de esta autoridad palestina. Lo que Francia desea son 2 estados que convivan en paz, un Estado de Israel que reconozca al Estado de Palestina, un Estado de Palestina que reconozca al Estado de Israel, un Estado de Palestina desmilitarizado que conviva en paz con Israel. Esto es lo que haremos el 22 de septiembre en Nueva York.
Y desde Palestina, la ministra de Relaciones Exteriores comentó que los países que reconocieron al Estado están dando un paso irreversible y preservará la solución de dos estados y acerca la independencia y la soberanía palestinas. Agregó que esto puede que no ponga fin a la guerra mañana, pero es un avance que debe aprovechar y ampliar. Respondiendo a las declaraciones de Netanyahu, quien declaró este mes que nunca habría estado palestino, la ministra dijo que Israel nunca tuvo la intención de negociar. Y ahora vamos con el bloque de panoramas con Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Contadora de Películas, obra que nos relata la historia de María Margarita, quien ha sido elegida la mejor contadora de películas del campamento minero de La Salitrera. Luego de ver las historias proyectadas en el cine de la oficina, relata, actúa, canta y dramatiza e interpreta los romances, aventuras y epopeyas de los films ante los cautivados mineros y también sus familias. Pero el campamento, sus habitantes, así como el salitre mismo, están condenados a la extinción. En el curso de una vida todo desaparece y se esfuma. Solo quedará María Margarita y sus fantasmas, los habitantes de sus fantasías. Espectáculo que se está presentando en Matucana 100 y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte que basada en las versiones antiguas recopiladas por el folclorista Yolando Pino, María Cenizas, un cuento que lleva el viento, transforma la historia de la Cenicienta en un relato local y cercano. Máscaras, muñecos y arpilleras se mezclan con décimas y acordes de guitarra en vivo, dando vida a María, su hermana Carmela y un príncipe de un pueblo vecino. Una narración que rescata a la identidad popular y la transmite a nuevas generaciones con humor y ternura. Entretenido espectáculo que se está presentando en el Teatro Viaje Inmóvil y la entrada es solo bajo el sistema de aporte voluntario.
6:22, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El pisco chileno se impone a Perú y triunfa en un importante certamen internacional en Asia. El pisco Bowl Legado obtuvo doble oro y fue premiado como Pisco Distiller of the Year en la Asia International Spirit Competition 2025, superando al reconocido pisco peruano Portón por un punto. El certamen reunió a más de 20 países y evaluó los destilados en catas a ciega. Fernando Bou, fundador de la destilería ubicada en Salamanca, destacó el orgullo de representar a Chile con productos de alta calidad y tradición. Con este logro, el pisco chileno consolida su prestigio internacional y refuerza su rol como símbolo de identidad nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:27. Este jueves, el Banco Central va a dar más luces de lo que fue su estudio del mercado laboral y el impacto de políticas como las 40 horas o el alza del salario mínimo en la cifra de cesantía. Tema que ha generado debate entre autoridades y los diferentes actores del mercado. Felipe Sobarzo con los detalles.
Informe de política monetaria que fue un remesón para la economía, no solo por las proyecciones en términos de actividad o de inflación, sino que por la discrepancia que generó entre el Banco Central y el gobierno por las cifras de empleo. Este jueves se va a tener más luces al respecto cuando el gerente de la División de Política Monetaria del ente emisor, Elías Albagli, exponga el estudio que se presentó en el IPOM en el Seminario Académico Mercado Laboral en Chile, instancia que organiza la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y que va a contar con diversas autoridades del mundo académico como el decano de la FEN, José de Gregorio, quien fue presidente del Banco Central. Hay una serie de factores que están detrás de esta alza en la cesantía, el aumento de los costos laborales, como por ejemplo la implementación de la ley de 40 horas, se habla también del aumento del salario mínimo. El Banco Central ve señales mixtas que incluyen una creación de empleo relativamente débil, una alta tasa de desempleo y un incremento de remuneraciones reales que crecen de forma importante. Eso sí, aseguran que el impacto hasta ahora no ha sido grande, esto porque la ley de 40 horas está recién empezando su implementación, lo comenta la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Los ingresos del hogar se siguen manteniendo una capacidad de sostener el consumo, como lo estamos mirando y como está proyectado y que es consistente con la evolución de la economía, con una composición al interior que esta mirada dice tal vez hay algo por el lado de los costos laborales, y una forma de mirar la incidencia de los costos laborales la vimos en diciembre, en el informe de diciembre de 2024, podía estar en el salario mínimo, y en el 2024 eso efectivamente demostraba que había una causalidad en esa dirección, y en este informe volvemos a ver que esa sigue hoy día presente.
Situación que incluso comentó el presidente de la República, Gabriel Boric, quien dice discrepar con lo que plantea el Banco Central. También habló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asegura que la cesantía ha venido subiendo de manera estructural desde 2013 y reconoció que ha sido el punto más débil de la actual administración. El jefe de las finanzas públicas asegura que los sueldos han subido más lento que el crecimiento.
Pero si uno lo mira en nivel, que es lo que está allí, los salarios reales siguen por debajo de la actividad, ¿ya? Respecto a lo que era su situación respecto al 2017, 2014. Entonces, si uno quisiera explicar un desempleo distinto hoy respecto a la situación que teníamos en 2014, el 2013, difícilmente lo podría explicar por un descalce entre salarios reales y actividad, porque los salarios reales están más bajos respecto a la actividad de lo que estaban el 2013, el 2014. Entonces, creo que a veces es importante ver los gráficos en nivel y no solo en variación. Las variaciones a veces confunden.
Un debate al que se sumaron también los grandes empresarios, desde la Confederación de la Producción y del Comercio, aseguran que vienen advirtiendo hace tiempo de las negativas consecuencias que trae la imposición de nuevas leyes. Desde la Cámara Nacional de Comercio dicen que se ha demostrado que los mayores costos están afectando la capacidad de las empresas de generar empleos de calidad. Habla la gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva.
Esta alza en costos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está presionando no solo la inflación, sino que también limita la capacidad de contratación de las empresas y tensiona la calidad y la sostenibilidad del empleo, especialmente en las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en el comercio nosotros hemos visto una contracción en el empleo y un retroceso del trabajo asalariado formal, mientras que la informalidad va aumentando por cuarto trimestre consecutivo, y esto es un claro reflejo de que los mayores costos están afectando directamente la capacidad de las empresas para generar empleo de calidad.
Afirmaciones del Banco Central que vinieron a agitar las aguas de la economía. Algunos expertos criticaron al gobierno por no escuchar las advertencias en el Congreso. En tanto, acusan que todo esto es debido a reformas mal hechas. A las 14 horas del jueves, los distintos actores del mercado van a estar atentos a los detalles del estudio sobre empleo del Banco Central.
6 de la mañana con 32 minutos y vamos con titulares. El presidente Gabriel Boric viajará hoy a Estados Unidos para participar de una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Será la última participación del mandatario en este encuentro y su discurso tendrá foco en el respeto a la democracia y los derechos humanos. 17 personas murieron durante la celebración de fiestas patrias en todo el país. Además, se registraron 456 siniestros viales y se espera que hayan retornado más de 1 millón de vehículos a la región metropolitana. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, tildó como una vendetta política el fallo del Tricel, que inhabilitó su candidatura a la Cámara Alta, y también acusó que el requerimiento del oficialismo se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde. Jeannette Jara lidera las preferencias presidenciales con un 26% de apoyo, según CADEM. José Antonio Kast bajó un punto, logrando un 24%. Evelyn Matthei disminuyó en 2 puntos su adherencia y obtuvo 16% de las menciones. A puertas de una nueva asamblea de la ONU, Australia, Portugal, Reino Unido y Canadá reconocieron oficialmente al Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que habrá una respuesta, asegurando que no habrá un Estado en Palestina.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 951 pesos con 64 centavos. El euro tiene un valor de 1.122 pesos con 48 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 48 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 66 dólares el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 26 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:34 minutos, la candidata oficialista, Jeannette Jara, enfrenta el desafío de consolidar su apoyo más allá de la base de gobierno. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que marcarán su camino hacia la moneda? El informe con Carolina Flores.
Quedan menos de 60 días para las elecciones presidenciales y Jeannette Jara enfrenta un escenario complejo en su camino a la moneda. La candidata del oficialismo llega con la bandera de haber impulsado la reforma previsional más ambiciosa de los últimos años, pero también con un historial marcado por tensiones políticas y la dificultad de convertir ese proyecto en una victoria legislativa. Desde su comando, el diputado Tomás Hirsch reconoce que uno de los mayores riesgos es el uso de desinformación y ataques digitales, un tema que ya tensionó la campaña tras el conflicto por la supuesta red de bots, donde aseguran estaría involucrado el candidato republicano José Antonio Kast.
Sin duda, lo más complejo de la campaña es que hayan candidatos que sigan utilizando fake news, bots, trolls, para hacer una campaña sucia. Evidentemente eso afecta al buen desempeño de un proceso que tiene que ser limpio, transparente, centrado en ideas, en propuestas y no en ataques personales, descalificaciones y sobre todo mentiras como lamentablemente hemos visto por parte del candidato Kast en las últimas semanas.
En el comando de Kast, sin embargo, las críticas se centran en el estilo de Jara. En ese sentido, Enrique Vassaletti descartó cualquier polémica y aseguró que Jara ha faltado a la verdad y no ha sido clara ni consistente en su programa, recordando su propuesta de un salario vital.
Más que una polémica, yo diría que una estrategia que ha tratado de poner las cosas como polémica, pero no es eso. Es enfrentar a la candidata, a faltar a la verdad. Ya se acordarán cuando ella decía y negaba que su programa, por ejemplo, contenía aspectos relacionados con reponer o poner derechamente el sueldo de 750 mil pesos. Después dijo que no, después salió que sí. La campaña de José Antonio va a estar menos contestataria respecto a lo que pueda surgir de la candidata oficialista, porque ya es perder el tiempo.
Asimismo, reiteró que Kast busca llegar con un gobierno de emergencia enfocado en seguridad y economía. Si bien desde el comando de Johannes Kaiser manifestaron que sería un error verla como una rival débil, cuestionaron directamente su capacidad de gobernar. Esas fueron las palabras del jefe de campaña y diputado Cristian Labé.
Nunca me ha dado la garantía de tener gobernabilidad. Luego del debate, lo que la performance que ella mostró, básicamente me imagino que muchos de los que vieron en el debate se convencieron, al igual que yo, que no tiene capacidad de gobernar, no tiene profundidad, no maneja los temas, no maneja las cifras, etcétera.
Pero más allá de los dardos cruzados entre los comandos, el analista político Patricio Gajardo asegura que el relato de la candidata, centrado en ser la representante de los sectores más vulnerables, difícilmente conecta con la incertidumbre económica y el temor por la seguridad que predominan hoy. Y según el experto, la falta de modernidad de Jara la alejan del electorado de centroizquierda.
Apostando a la candidata de los pobres cuando el país está viviendo una incertidumbre económica, un alto nivel de desempleo, de sectores medios que con ese discurso no se van a sentir interpretados. Entonces tendría que moverse en un discurso que incluso romper con el gobierno en términos de que podemos hacer las cosas mejor. O sea, yo creo que Janel Jara es lo que, y a pesar de que creyeron que habían descubierto una segunda Michelle Bachelet, no es Michelle Bachelet.
Asimismo, el analista recordó las elecciones presidenciales pasadas, cuando el Partido Comunista también estuvo en la papeleta, con Daniel Jadue, a quien atribuyó un liderazgo mucho más sólido y con mayor capacidad de movilización. En tanto, desde su equipo, detallaron que esta semana Janet Jara terminará su gira en la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos, para posteriormente dar inicio a su recorrido en la región metropolitana. El programa definitivo de la candidata será presentado durante los primeros días de octubre.
6:39 llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello lanza el UNAV International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y Estados Unidos. Más información en aporte.unap.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes,
102.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y la campaña presidencial ya está en tierra derecha y los candidatos de la derecha ya definieron cuáles serán los énfasis a los que les darán la mayor prioridad en este periodo que se extiende hasta el jueves 13 de noviembre. Los detalles con Ricardo Cuevas.
El periodo de propaganda en terreno para las elecciones presidenciales y parlamentarias ya comenzó, momento en que los aspirantes para llegar a La Moneda buscarán aprovechar al máximo esta instancia para captar nuevos votantes. Es por esta razón que algunos en la derecha buscan aumentar su nivel de conocimiento, transmitir cómo enfrentarán los principales problemas de la población o plasmar su experiencia y propuestas mientras están en terreno. En ese sentido, desde la candidatura del abanderado del Partido Republicano y el Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguraron que el trabajo con los parlamentarios en la campaña es clave. Más detalles los entregó el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Durante los próximos 60 días de campaña, la fórmula es una sola: transmitirle a los chilenos la manera en que enfrentaremos el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Y ser enfáticos en que si se elige a José Antonio Kast, esta aspiración de millones de chilenos sí es posible. Para eso nos apoyamos en una gran ventaja que vemos en nuestra campaña, que los candidatos al Parlamento de nuestra lista, de nuestro partido, están todos comprometidos y jugados con la candidatura presidencial.
Por otro lado, desde el equipo de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, apuntaron a que en esta etapa de la campaña el foco estará puesto en tres ejes: experiencia y eficiencia, un buen programa de gobierno y finalmente la unidad de equipos que antes eran de sectores políticos diferentes. En esa misma línea, el senador y militante de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien es parte del equipo estratégico del comando, explicó el énfasis que tendrá esta etapa de la carrera por la Moneda.
Durante los próximos 60 días de campaña, la fórmula es una sola: transmitirle a los chilenos la manera en que enfrentaremos el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Y ser enfáticos en que si se elige a José Antonio Kast, esta aspiración de millones de chilenos sí es posible. Para eso nos apoyamos en una gran ventaja que vemos en nuestra campaña, que los candidatos al Parlamento de nuestra lista, de nuestro partido, están todos comprometidos y jugados con la candidatura presidencial.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que su desafío es poder aumentar los niveles de conocimiento entre las personas, algo en lo que se enfocará en esta etapa de la campaña.
Lo que tratamos de hacer es aumentar nuestros niveles de conocimiento, evidentemente, que todavía son más bajos que los de la competencia. Creemos que en la medida en que la gente vaya conociendo nuestras propuestas, vaya conociendo lo que estamos ofreciendo como alternativa política, vamos a recibir un eco mucho mayor. En la medida que la gente también conozca nuestros equipos programáticos, conozca nuestros equipos de gobierno, que están bien desarrollados, que tenemos mucho músculo en esa materia, y en la medida en que hagamos la gira para lograr estos objetivos, creemos que vamos a recuperar mucho apoyo popular.
Consignar que en el caso del diputado Kaiser, la dieta parlamentaria será donada a la Fundación Las Rosas mientras el abanderado esté haciendo campaña por su candidatura a la Moneda.
6:47 tras concluir los días oficiales de celebración a fiestas patrias, comprendidos entre el 17 y 20 de septiembre, el balance por parte de Carabineros reportó una disminución en la cantidad de muertes en comparación con 2023. La información con Laura Alburquerque.
Fueron 3 días principales de celebración de fiestas patrias a lo largo del país, con mucha cueca, comida típica y juegos tradicionales. Sin embargo, el balance entregado por Carabineros registró múltiples incidentes que opacan la festividad. Entre los días 17 y 20 de septiembre se registró un total de 17 personas fallecidas, cifra que representa una baja de un 32% en comparación con el 2023, donde hubo una configuración de días feriados similar a este año. Por otra parte, identificaron 456 accidentes de tránsito por los motivos de exceso de velocidad, conducción desatenta, estado de ebriedad y peatones imprudentes. Esta cifra también constituye una disminución en comparación al año señalado. Así lo informó la coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras, quien además precisó la cantidad de vehículos infraccionados.
Llevamos 456 siniestros viales, que se traduce en una disminución de un 37,2% respecto al año 2023. Tenemos más de 68.000 controles vehiculares. Dentro de estos controles vehiculares hemos infraccionado a 1.500 personas aproximadamente por superar los límites de velocidad en la conducción.
La institución detalló que junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, se realizaron 19.000 exámenes de alcohol a conductores, de los cuales 190 fueron detenidos, 90 por conducir bajo la influencia de alcohol y 50 por drogas. Desde la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la secretaria ejecutiva, Luz Infante, hizo un llamado ante estas cifras a la responsabilidad y conciencia vial, sobre todo considerando que la mayor parte de las infracciones han sido por conducir a exceso de velocidad.
Necesitamos que las personas entiendan de que la conducción a exceso de velocidad no es compatible con una buena conducta vial. Estamos aumentando los riesgos de morir en un siniestro de tránsito. Ya van 17 personas fallecidas y nosotros no debemos generar otras situaciones que puedan aumentar esta cantidad cantidad de personas muertas. Por lo tanto, no a conducir con alcohol ni drogas. Todas las personas deben llevar su cinturón de seguridad. Los niños deben viajar con su sistema de retención infantil correctamente instalado en el asiento trasero del vehículo. Y, por supuesto, dejar el celular de lado.
Este llamado se da considerando que han retomado 368.000 vehículos a la región metropolitana y se espera que durante esta última jornada hayan regresado a la capital más de 180.000 buses y automóviles que se desplazarán por las distintas carreteras concesionadas. PIC que también se registrará en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde se estiman unos 78.000 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Ante el masivo regreso vehicular, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, destacó que este fin de semana se concentró el regreso y recordó que los accidentes son la mayor causa de obstrucción vial.
Ya hasta el día de ayer habían retornado casi el 80% de estos vehículos. Ya desde horas de la madrugada iniciaron su retorno a la capital, vehículos que llamamos nosotros que cumplen la norma del tránsito, que no adelanten por las bermas y no ocupar el celular. Muchos de estos accidentes se producen por la falta de preocupación al conducir, producto de hacer acciones como chatear, buscar música en sus celulares, y esto va generando accidentes por alcance, que es lo que finalmente hace generar estos largos tacos y demora en llegar a los puntos de destino cada uno de los conductores.
Destacar que durante estas fechas se esperaba que volvieran a la región metropolitana más de 1 millón de vehículos, cifra que se estima podría cumplirse, pues hasta la última actualización el total era de 886.000 vehículos. Sin embargo, las cifras finales serán entregadas durante esta mañana.
6:51 y al respeto a la democracia y los derechos humanos, además de relevar la importancia del multilateralismo, junto a las relaciones económicas serán parte de los temas que marcarán la última participación de Gabriel Boric como presidente de Chile en la Asamblea General de Naciones Unidas. Los detalles con Francisco Arriagada.
Esta jornada el presidente Gabriel Boric junto a una importante delegación de nuestro país se trasladarán hasta Nueva York, Estados Unidos, para participar y dar su último discurso como mandatario en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Espacio en el que se espera que Boric, en su intervención en el plenario de la ONU, aborde distintos temas y fije la posición de Chile en aspectos que son relevantes como el respeto de la democracia, la importancia del multilateralismo, además de los lazos comerciales y los conflictos armados en el mundo, con énfasis en lo que ocurre actualmente en Gaza. Se refirió a esto y entregó detalles de los tópicos que van a marcar la alocución del jefe de Estado, la vocera de gobierno Camila Vallejo, a quien escuchamos a continuación.
El presidente va a ir a reforzar lo que ya ha señalado en varias oportunidades en su presencia en las Naciones Unidas y en su agenda internacional, que se basa en el respeto y defensa de la democracia siempre, en la promoción del multilateralismo, ¿no?, en la promoción de la integración, el intercambio comercial para el desarrollo de nuestras naciones, y eso va a ser el carácter de la agenda. Evidentemente el contexto internacional está muy complejo y una de las preocupaciones mayores que la a la comunidad internacional es cómo enfrentar y frenar el genocidio en Gaza.
Desde la oposición hicieron un llamado al presidente a dar un discurso sin sobresaltos ni desaires que puedan afectar la imagen de nuestro país. Así lo manifestó el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper.
Lo que uno esperaría es que sea una participación sin sobresalto. Me da la impresión que el presidente Boric desafortunadamente ha empleado las plataformas internacionales para estar más pensando en su proyección internacional que en los intereses del país, y yo espero que en esta oportunidad más bien dedique su participación no a promover a sus pares ideológicos, sino que más bien a preocuparse por los intereses de Chile, y eso significa mantener buenas relaciones con los distintos países de manera de proyectar el futuro gobierno en un contexto de fraternidad, de cooperación, que ojalá no nos deje ningún desaire que pueda perjudicar los intereses de Chile.
Por su parte, el diputado liberal Vlado Mirosevic, también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó a la necesidad que Boric aborde y fije la posición de Chile ante la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Junto con ello, el parlamentario advirtió que el tema de Gaza debe ser uno de los centrales en el discurso del mandatario.
el presidente aborde la guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump, que no tiene ningún sentido y por el contrario lo único que está haciendo es alterar la economía mundial, poner en riesgo nuestra propia economía chilena. Por lo tanto, creo que él tiene que sacar la voz como un país que está abierto al mundo. Además, creo que el tema de Gaza es un deber moral, sacar la voz por el pueblo palestino, la brutalidad que hemos visto. Naciones Unidas tiene que reaccionar respecto de lo que es abiertamente un genocidio.
En tanto, el senador de las filas del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, fue enfático en que Boric debe condenar lo que sucede en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro y el denominado Cartel de los Soles. Además, Edwards se refirió a una posible postulación que el mandatario podría hacer para que la expresidenta Michelle Bachelet se convierta en la próxima secretaria general de la ONU.
El presidente debe referirse a la situación de Venezuela, en particular condenando al jefe del cartel de narcotráfico de los Soles, que es el dictador Maduro. Creo que sería complejo si se refiere a la candidatura de la expresidenta Bachelet, porque no veo que ella tenga apoyo en la hoy oposición. Y a diciembre, en Chile, podría haber perfectamente un presidente electo de signo contrario de la hoy oposición.
Esas son parte de las expectativas sobre lo que será la última intervención del presidente ante la Asamblea de la ONU, por lo cual quedamos atentos a lo que suceda mañana martes, jornada en la cual está programado el discurso del jefe de Estado.
6:56 y según informó hace algunos minutos en Metro de Santiago en su cuenta de X, hay estaciones de la línea 1 que se encuentran sin servicio. De hecho, hace poco nos llegó información de que están evacuando a algunas personas. Las estaciones sin servicio son Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda. Cabe destacar que en la superficie operan buses de apoyo entre Estación Central y Baquedano. Hasta aquí las noticias. Síganos en nuestra sintonía que ya viene Deportes Puntapié Inicial. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.